Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Hoy es miércoles 19 de agosto de 2015.
Les saluda Yoconda Tapia
y Luis Alberto Facal.
Los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Otro senador demócrata se opone a acuerdo nuclear con Irán.
Autoridades en Tailandia buscan a sospechosos de mortal explosión.
La FDA aprueba fármaco para estimular la actividad sexual en las mujeres.
Hillary Clinton se distancia del presidente Obama en cambio climático.
El DC United está en primer lugar de la MLS.
Otro bien conocido senador demócrata, Robert Menéndez, de Nueva Jersey, dice que votará en contra del acuerdo nuclear con Irán, lo que hace la aprobación en el Congreso aún más incierta.
Menéndez dijo en un discurso el martes que el presidente Barack Obama está equivocado cuando dice que el acuerdo detendrá permanentemente el programa nuclear de Irán.
En esencia, pensamos que el acuerdo sería un retroceso por un retroceso. Ustedes reducen su infraestructura y nosotros eliminamos las sanciones. Al fin del día, lo que parece que tenemos es una eliminación de las sanciones e Irán solo limita su capacidad, pero no la desmantela o la elimina. ¿Qué obtenemos? Tenemos una alarma si deciden violar sus compromisos y un sistema para inspecciones a fin de verificar su cumplimiento. Eso, desde mi punto de vista, dista mucho del desmantelamiento.
Menéndez agregó que el régimen islámico ha roto promesas en el pasado de renunciar a sus ambiciones nucleares.
Entre tanto, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, el tercer demócrata de más alto rango, dijo el mes pasado que votará en contra del acuerdo nuclear.
El presidente Obama ha prometido un veto si la Cámara de Representantes y el Senado votan contra el acuerdo nuclear el mes próximo. No está claro si el Congreso tiene suficientes votos para levantar el veto.
Los que apoyan el acuerdo lo califican como el más robusto pacto nuclear posible. Los oponentes, incluyendo Israel, dicen que aún da a Irán la posibilidad de fabricar una bomba y de fortalecer un estado terrorista.
Mientras tanto, Rusia anuncia que venderá misiles de defensa antiaérea a Irán. Pedro Clavijo con la información desde Moscú.
Rusia y Teherán se apresuran a implementar nuevos contratos para suministro de misiles llamados de defensa antiaérea. La agencia rusa Sputnik publicó declaraciones de un alto cargo militar quien ratificó que los suministros son de modelos modernos de misiles y los contratos comenzarán a realizarse en el término de 30 o 40 días, por lo menos para los misiles conocidos en Rusia como S-300. Como es sabido, Rusia y Teherán habían firmado un acuerdo ya en el año 2007 para la entrega de los S-300 a un costo de unos $800 millones. Más, en ese entonces, presidente Medvedev suspendió el contrato ya en el año 2010 con el argumento de que Rusia no podría infringir las sanciones internacionales impuestas a Irán por Naciones Unidas. Teherán respondió con una demanda a Rusia. El presidente Putin firmó un decreto que deroga ahora la prohibición de los suministros y propone reemplazar el viejo acuerdo con uno que contemple sistemas S-300, pero modernizados.
Era Pedro Clavijo informándonos desde Moscú.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa que se transmite desde La Voz de América en Washington.
Las autoridades en Tailandia dijeron el miércoles que están buscando a los cómplices del principal sospechoso por la explosión de una bomba en un templo de Bangkok que dejó 22 personas muertas, un hombre que fue grabado por un circuito cerrado de televisión dejando una mochila y alejándose.
Nosotros sospechamos que él El autor del ataque con bomba, dijo el portavoz de la Policía Nacional, Prawut Tawarsiri, refiriéndose al hombre de camiseta amarilla que aparece en este video poco nítido que se ha viralizado en las redes sociales.
El gobierno dijo que el ataque de la tarde del lunes en el popular templo Erawan, en el centro de Bangkok, buscaba dañar a la economía que depende en gran parte del turismo.
Nadie se ha atribuido la responsabilidad por la explosión que dejó a 22 personas muertas, casi la mitad de ellas extranjeras, e hirió a más de 120.
Un pequeño explosivo fue lanzado el martes desde un puente hacia un puerto en un río, tensando los nervios de la ciudad, pero nadie resultó herido.
Un estudio revela el índice de libertad en el mundo y entre 152 naciones, Estados Unidos se ubica en el número 20.
Alejandro Escalona con los detalles.
El Índice de Libertad Humana y Human Freedom Index, realizado por el Instituto Cato de Washington, D.C. y el Instituto Fraser de Vancouver, Canadá, sugiere que Estados Unidos está en el número 20 de los países con mayor libertad del mundo, de un total de 152 naciones estudiadas. Los autores analizaron 76 indicadores de libertad personal, civil y económica. Hong Kong, región administrativa especial de China, ocupa la primera posición, seguido de Suiza, Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Canadá. Irán tiene la peor calificación, precedida por la República Democrática del Congo, Birmania, Zimbabue y Yemen, que serían los países con menos libertades. Chile es la única nación latinoamericana que aparece en los primeros 20 de los países con mayor libertad en el mundo, en el puesto 18. Entre otros países latinoamericanos, Uruguay en el lugar 34, Costa Rica en el 39, Perú y Panamá en los peldaños 47 y 49, Ecuador, Argentina, Guatemala y México en los lugares 90, 93, 99 y 100. Venezuela es el país latinoamericano con menos libertades, según el índice presentado este martes, en la posición 144. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, Hillary Clinton se distancia del presidente Obama en cambio climático.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com, nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América a través de La Voz de América desde Washington.
La candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, expresó su oposición a las perforaciones petrolíferas en el Ártico autorizadas por el presidente Barack Obama.
Clinton también se opuso a los retrasos impuestos por el gobierno sobre el oleoducto Keystone XL, uno de los gestos más claros hasta ahora de la favorita demócrata para distanciarse del presidente.
Después de mostrarse de acuerdo con él en la mayoría de temas durante su campaña por la candidatura a la presidencia en 2016, Clinton se inclinó el martes algo a la izquierda de Obama al hablar sobre el cambio climático.
Por otra parte, el Departamento de Estado dijo el martes que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la reanudación de los vuelos comerciales a Cuba, a pesar de que varios medios aseguraron que Washington quiere comenzar los viajes programados entre los dos países en diciembre.
En la conferencia de prensa diaria, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, se refirió al tema.
Lo que digo respecto a lo aparecido en los medios es que no se ha tomado ninguna decisión y que esto es un asunto que continuamos discutiendo internamente y con el gobierno cubano.
Kirby agregó que siguen en contacto con el gobierno cubano en relación al establecimiento de un servicio aéreo programado que las aerolíneas estadounidenses aseguran estar dispuestas a ofrecer a viajeros autorizados.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lanzó el martes una campaña publicitaria con la que busca convencer a los centroamericanos de que no traten de entrar ilegalmente al país para evitar que decenas de miles crucen la frontera como ocurrió el año pasado.
El comisionado del servicio, Gil Kerlikowski, dijo que el mensaje de la campaña es muy simple. Abro comillas, es muy, muy peligroso. Explicó en el lanzamiento en San Diego y añadió, y no se te permitirá argumentar que cumples con las condiciones para quedarte en Estados Unidos. La campaña llamada Conoce los Hechos se difundirá en televisión, radio, redes sociales y en carteles en El Salvador, Honduras y Guatemala con un costo de $1.2 millones.
Los avisos hacen énfasis en que la ley y las políticas de Estados Unidos consideran la deportación y no ofrecen asistencia a los inmigrantes indocumentados.
Cerca de 80.000 personas de los tres países de América Central cruzaron México hacia Estados Unidos, desencadenando una crisis humanitaria. Unos 63.000 eran niños, muchos de los cuales viajaban sin sus padres.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que el más reciente brote de la enfermedad de los legionarios ha sido el más grande en la historia de esa metrópoli, que representó un gran desafío al que Nueva York tuvo una respuesta sin precedentes para poner fin al contagio. Hoy, Nueva York se convierte en la primera gran ciudad de Estados Unidos en regular las torres de refrigeración de manera que nos podamos proteger contra la enfermedad de los legionarios. Como todos saben, nosotros no conocíamos este dato en términos de nuestro discurso público hace un mes y hablamos de una de las fuentes más comunes de la enfermedad del legionario, uno de los lugares donde es probable encontrar la bacteria legionela es en las torres de enfriamiento y eso, por supuesto, fue lo que originó el reciente brote.
De Blasio firmó la ley para regular las torres de enfriamiento para aire acondicionado en toda la ciudad de Nueva York, después de que un brote del mal del legionario provocó la muerte de 12 personas, mientras 124 resultaron contagiadas en un área del sur del Bronx.
La nueva legislación obliga a los dueños de los edificios a inspeccionar y desinfectar las torres que tengan altos niveles de bacteria cada 3 meses.
Autoridades de salud en Estados Unidos aprobaron el martes el primer fármaco por prescripción diseñado para el tratamiento de mujeres que sufren de la falta de deseo sexual, poniendo fin al debate sobre este medicamento.
La píldora de ingesta diaria de nombre Agi viene con advertencia sobre los riesgos de desmayo si se combina con otro tipo de medicamento o con alcohol. Además, los doctores no podrán recetarla hasta completar una prueba de certificación en línea.
Agi, conocida genéricamente como flibanserin, actúa sobre las sustancias químicas del cerebro asociadas con el estado de ánimo y el apetito de manera similar a los antidepresivos.
De hecho, originalmente fue estudiado como un tratamiento contra la depresión antes de que se cambiara su propósito a una sustancia para la libido.
No está del todo claro por qué el medicamento incrementa el deseo sexual, pero los investigadores apuntan a su capacidad para incrementar la dopamina, una sustancia química en el cerebro relacionada con el apetito, mientras reduce el nivel de serotonina, otra sustancia química vinculada con la sensación de saciedad.
El laboratorio planea poner el medicamento a la venta en octubre. Ahora vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? ¿Cómo acaba de expresar el presidente Obama?
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com, nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los mercados de acciones chinas sufrieron fuertes altibajos el miércoles, con un desplome inicial y un repunte posterior en una sesión que subrayó que los inversores casi no tienen fe en los esfuerzos de estabilización financiera que lanzó el gobierno hace un mes.
Los mercados de Shanghái y Shenzhen bajaron alrededor de un 3% por la mañana, llevando sus pérdidas en un momento a más del 8% desde que los inversores huyeron en manada el martes.
Los mercados de acciones en Europa registran bajas en las transacciones del mediodía. El Financial Times de Londres bajaba 1,02%, el DAX de Frankfurt perdía 1,27% y el CAC 40 de París bajaba 0,85%. Y aquí en Estados Unidos, los mercados en Wall Street se prevén que abran con una tendencia a la baja.
Un nuevo ingrediente de incertidumbre se suma a la crítica situación en Venezuela, tras las acusaciones del alcalde de Caracas, según las cuales miembros de la oposición estarían presuntamente vinculados con varios crímenes.
Álvaro Algarra con la información.
El ministro de Interior y Justicia venezolano Gustavo González informó de la posible conexión entre los presuntos asesinos de la ciudadana Liana Ergueta y dirigentes de partidos políticos de oposición. Posteriormente, el jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela y actual alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, afirmó que el brutal asesinato a su juicio tiene fines desestabilizadores.
Hay una conexión brutal. Que hay una conexión atroz entre el ejercicio violento de la derecha venezolana y la perpetuación de crímenes que intentan hacerse pasar por crímenes comunes.
Ante tales acusaciones, dirigentes del partido político Primero Justicia, en conversación con La Voz de América, aseguraron que el gobierno busca descalificar a la oposición utilizando hechos tan dantescos como el crimen de la comerciante.
Porque un delincuente, un asesino, venga y se tome una foto con un dirigente, viene el gobierno y se monta una película. O sea, no nos dejemos engañar, no dejemos desviar la atención. A los asesinos, cárcel, a los asesinos, justicia. Pero la verdad es que este gobierno continúa con más del 90% de los asesinatos que están demostrados sin procesar ante la justicia venezolana.
Yo tengo fotos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro con Saddam Hussein, con Gaddafi, con dictadores de Bielorrusia, con los dictadores de Norcorea,
Yo sí vi a Nicolás Maduro con Saddam Hussein. Por lo tanto, Maduro es un fascista asesino.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Colombia anticipa que las negociaciones con las guerrillas de las FARC se van a acelerar para definir los asuntos pendientes dentro del plazo establecido.
Desde Bogotá, el informe con Federico Fulleda.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo, aseguró que el proceso de negociación que realiza el gobierno con los jefes de la FARC en Cuba tendrá que acelerarse en esta nueva etapa que se inicia esta semana para aprovechar los meses del ultimátum fijado oficialmente para lograr el acuerdo definitivo de paz. Cristo afirmó.
Se van a acelerar las negociaciones en La Habana porque prácticamente está pendiente por definir, por avanzar en el tema de la reparación a las víctimas, por comenzar a discutir las fórmulas que tienen que ver con la aplicación de los mecanismos de justicia transicional a los integrantes de las FARC que denuncien al uso de las armas y se quieran reincorporar a la vida civil, ejercer la política. Y en ese escenario creo que estos meses son un tiempo suficiente para tomar decisiones en torno a este proceso de paz.
Las dos partes, el gobierno y la FARC, abordarán nuevamente en este ciclo de reuniones el tema de la aplicación de la justicia a los miembros del grupo guerrillero que están acusados de crímenes de guerra.
Era Federico Fulleda informando desde Colombia.
Y ahora vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos la información deportiva en Buenos Días América.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Y llegó el momento de presentarles la información deportiva con Henry Llanos.
El equipo de fútbol de Washington, el DC United, ha conseguido mantenerse en el primer lugar de la tabla de la Liga del Fútbol Soccer en los Estados Unidos y se perfila hacia un nuevo título de la MLS. La Voz de América conversó con el director de comunicación del DC United, Víctor Melara.
Muchas gracias por tenerme. El equipo ahorita está jugando muy bien. Ahorita el equipo está en primer lugar en toda la liga. El equipo está ganando y ha jugado bastantes juegos y los jugadores están jugando muy bien. El equipo tiene bastantes latinos este año. Empezamos con nuestro jugador mejor, que es Fabián Espíndola de Argentina, y está teniendo una temporada excelente ahorita.
El equipo capitalino jugará el sábado 22 frente a San José Earthquake de California en el RFK Stadium, tratando de mantener el nivel y buscando el apoyo de su afición al jugar de local en el área metropolitana de Washington. Sebastián Coe presidirá durante 4 años la Federación Internacional de Atletismo luego de vencer a Sergey Bubka en las elecciones de este miércoles. Durante su gestión, Coe tendrá la tarea de restaurar la imagen de la federación dañada por una polémica sobre dopaje. Coe, de 58 años, reemplazará al senegalés Lamine Diack, de 82, quien renuncia después de desempeñarse en el cargo durante 16 años. Roger Federer dio el primer paso en busca del séptimo título en Cincinnati al vencer el martes 6-4, 6-4 al español Roberto Bautista Agut en su debut en el torneo de la Serie Master. El astro suizo, campeón de la edición del año pasado, doblegó al español Bautista en sets corridos por cuarta vez en igual número de partidos entre ambos. Y el Departamento Sudafricano de Justicia podría intervenir para impedir la liberación anticipada de prisión de Oscar Pistorius, indicó este miércoles el ministerio. El ministro de Justicia, Michael Masuta, estudia si la decisión de una junta de libertad condicional de autorizar el arresto domiciliario de Pistorius fue correcta, según señala el departamento en un comunicado remitido a la prensa internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Bien, buenos días, América. Es tiempo de enterarnos de las noticias del espectáculo.
Desde la Voz de América en Washington, les saluda Gesell Tobías con las noticias del mundo del entretenimiento. El joven actor estadounidense Emil Hirsch pasará 15 días en la cárcel y pagará una multa de $4,750 tras llegar a un acuerdo con el fiscal y declararse culpable por agredir a una ejecutiva de la productora de Hollywood, Paramount Digital Entertainment, Danielle Bernfeld, en un club nocturno durante el festival de cine Sundance el pasado mes de enero. El actor también tendrá que cumplir con 50 horas de servicio comunitario para evitar ir a prisión por un año. Según su representante, Hirsch había ingerido una gran cantidad de alcohol la noche del incidente. El primer contrato de grabación de los Beatles se firmó en Hamburgo, Alemania, donde la banda perfeccionó su oficio tocando en el bullicioso distrito de clubs nocturnos de la ciudad. La sesión de grabación de 1961 produjo el sencillo My Bonnie, que fue lanzado por el sello Polydor solo en Alemania y que nunca llegó a la lista de popularidad. Sin embargo, el tema llevó directamente al descubrimiento de los Beatles en su natal Inglaterra, a un contrato con EMI al año siguiente y a su primer éxito, Love Me Do. Heritage Actions subastará el contrato de 6 páginas en Nueva York el 19 de septiembre por un precio estimado de $150,000. Es la principal atracción de una colección de los Beatles que abarca toda la carrera de la banda. Love me do.
I decided like a few couple weeks ago to come and say hello real quick.
El cantante estadounidense Stevie Wonder sorprendió este lunes a los visitantes del centro comercial DC Armory Mall en Washington al interpretar inesperadamente 2 canciones de su repertorio. El concierto forma parte de una conferencia de prensa que busca promover la gira denominada Las canciones de Wonder, la clave para rendir en la vida. Wonder también sorprendió a una multitud reunida en el Dilworth Park en Filadelfia y a otro grupo más en el Central Park de Nueva York, en donde cantó temas como Superstition y Uptight. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide de ustedes, Gesell Tobías.
Y al final de Buenos Días América, el jefe de antigüedades de Siria dijo que militantes del grupo Estado Islámico decapitaron al exdirector de antigüedades de la antigua ciudad de Palmira.
Mamun Abdul Karim indicó que Khaled Assaf, de 82 años, fue asesinado el martes y que su carrera incluyó 50 años trabajando en la ciudad que alberga ruinas de 2.000 años de antigüedad en el sitio considerado herencia mundial de la UNESCO.
Y hasta aquí Buenos Días América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk y Alfredo Santos.
Luis Alberto Facal les agradece su atención.
Y Yoconda Tapia los invita a que nos acompañen mañana.
Thank you.